Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Tomamos un receso de nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y tenemos un tema especial. El tema es titulado Los efectos prácticos de la soberanía de Dios. Con ustedes el pastor Gabriel Asensao.
Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Pero bueno, lo hago con gozo, con alegría, también con un poco de nostalgia. Si Dios lo permite, 3 de febrero vamos a estar viajando para Argentina definitivamente a comenzar la obra ya. Así que quería contarles para que todos sepan, sé que muchos ya saben, pero bueno, la fecha ya está confirmada para el 3 de febrero. Y eso quiere decir que esta va a ser la última oportunidad que tengo para compartir la palabra del Señor con ustedes. Y para mí es muy especial porque ustedes son nuestra familia en muchos sentidos. Son la casa del Señor donde Dios nos ha permitido crecer tanto y queremos darle las gracias también por todo lo que hemos podido compartir con ustedes en este año. Pero bueno, también oro para que el Señor me permita compartir la palabra del Señor de una forma que sea de bendición para cada uno de ustedes y que les ayude a seguir creciendo como de la misma forma que la palabra del Señor me ayuda a crecer a mí también. Y bueno, venía pensando, meditando sobre qué compartir, algo que fuera realmente representativo, sobre todo representativo para mí en el sentido de que Dios me haya bendecido a mí. Y quería compartir sobre este pasaje que tiene que ver con la soberanía de Dios y tiene que ver con cómo Dios tiene todo en su control de alguna forma. Y quería compartirles esto porque para mí ha sido mucha bendición y espero que también lo sea para ustedes. El Señor hace grandes cosas, el Señor hace grandes cosas y muchas veces hace cosas que van mucho más allá de nuestra forma de imaginar, de pensar. Y la soberanía de Dios, este concepto, tuvo un impacto muy grande en mi vida, en el sentido de saber de que Dios hace lo que Él quiere, Él hace lo que a Él le place. Claro, porque todos vamos a decir Dios es bueno y sabemos que todo lo que Dios hace es bueno, pero a veces nos falta terminar de comprender este hecho que Dios hace todo lo que quiere. Y si lo que Dios hace es bueno y hace todo lo que quiere, entonces nosotros podemos estar en paz. Así que este concepto de entender la soberanía de Dios, entender cómo Dios es el que hace todas las cosas, el que tiene todo bajo su control, no solamente bajo su control, sino que es el que planifica todas las cosas, es de gran bendición y lo fue de gran bendición para mi vida, porque me dio seguridad, me dio confianza, me dio la seguridad de saber de que pase lo que pase, todo va a estar bien, porque Dios sabe lo que está haciendo. En mi vida me dio seguridad y por eso se los comparto a ustedes, para que ustedes también tengan la misma confianza. Confianza en las pruebas, en el momento de la situación difícil, cuando estamos pasando por luchas, por dificultades, saber que Dios realmente sabe todo lo que hace. Entonces, por eso es que quería compartirles acerca de la soberanía de Dios, mejor dicho, acerca de los efectos prácticos de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy vamos a ver en Génesis capítulo 50, en este pasaje que leímos un momento atrás, del 15 en adelante, quiero que veamos 4 efectos de la soberanía de Dios que debe tener en nuestras vidas. 4 efectos que la soberanía de Dios debe tener en nuestras vidas. Y ahora, si bien vamos a hablar de algunas cuestiones referentes a cómo funciona la soberanía de Dios o cómo funciona la voluntad de Dios, pero me voy a enfocar más que nada en los efectos prácticos que tiene que tener en cada una de nuestras vidas. Lo primero que quiero que veamos es que debemos entender que nosotros no estamos en el lugar de Dios. Eso lo vamos a ver en el verso 19. Vamos a ver también que debemos reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, en el verso 20. Vamos a ver que tenemos que obrar siguiendo su ejemplo en el verso 21. Y luego en el verso 24 y 25 vamos a ver que también podemos confiar en que Dios va a cumplir lo que falta. Amén. Vamos a ver entonces la primera parte. Vamos a ver nuevamente del verso 15, vamos a leer hasta el 19. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, Te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Bien, vamos a ver un poquito el contexto histórico. Si usted conoce la historia de José, recordará de que José era el hijo de Jacob. Jacob había tenido 10 hijos antes, luego vino José, luego vino Benjamín unos años después. Pero José había tenido muchos hijos Jacob había tenido muchos hijos y José, su hijo menor hasta ese momento, él soñaba. Tuvo sueños en donde él entendió, por ejemplo, que veía la luna y las estrellas que se postraban ante él. Entonces él vio sueños en donde entendió que Dios iba a hacer grandes cosas con él y que su familia se iba a postrar delante de él. Ahora, usted recordará que José se lo tomó de una forma quizás un poquito extraña, porque lo andaba contando muy alegremente por todos lados, que provocó el celo de sus hermanos. Entonces sus hermanos lo que hicieron fue venderlo a ismaelitas, que lo llevaron a Egipto, básicamente lo vendieron como esclavo, lo hicieron esclavo. Ahora, lo llevan a Egipto, y camino a Egipto yo me imagino lo que habrá podido pensar José, o lo que quizás podríamos decir hubiera tenido el derecho de pensar: cómo es que sus hermanos lo traicionaron de esa forma, cómo fue que vendieron a alguien de su propia sangre como esclavo para Egipto. Y él va a Egipto, y en Egipto termina en la casa de Potifar, como siervo de Potifar, y Dios lo bendice, él pasa a ser reconocido en esa casa, y luego, por la actitud de la esposa de Potifar, lo acusan injustamente y lo ponen en la cárcel. Lo acusan de un abuso injustamente y lo ponen en la cárcel. Y me imagino nuevamente la actitud de José o los pensamientos que José hubiera podido tener pensando en las injusticias, cómo otra vez tiene que pasar injusticia cuando él no estaba haciendo nada malo y todas las cosas que hubiera podido pensar. Yo no sé si él lo pensó o no lo pensó. Estoy imaginando lo que hubiera podido pensar o lo que cualquiera de nosotros hubiéramos podido pensar estando en una circunstancia así. Luego, ahí, siendo encarcelado, él interpreta los sueños del copero y del panadero. Y Dios le da esta capacidad de interpretar estos sueños. O sea, el panadero le profetiza que iba a morir y al copero le profetiza que iba a ser puesto nuevamente en su lugar por Faraón. Pasan unos días y sucede todo tal como José lo dijo. Ahora, el copero se va delante del Faraón. Y José le había pedido: acuérdate de mí delante de Faraón. Básicamente lo que le dijo es: ayúdame a salir de la prisión, de la cárcel. Y nuevamente el copero se olvida de José y una vez más podríamos pensar cómo José hubiera podido quejarse por haber sido olvidado por el copero. Él ayudó al copero de alguna forma, sin embargo el copero se olvidó de él y él siguió en la cárcel por unos años más. Hasta que en un momento tiene la oportunidad de ir delante de Faraón, interpreta los sueños del Faraón y Dios entonces lo pone como el más grande del reino de Egipto, solo por debajo de Faraón. Este es el contexto un poco de la historia, en donde José pasó muchas cosas en su vida, muchas podríamos decir, las podríamos llamar injusticias, las podríamos llamar como etapas dolorosas, las podríamos decir que eran injustas. Esta es la palabra, injustas, porque diríamos, ¿qué mal hizo él para que sus hermanos lo vendieran? Podríamos decir de que se enorgulleció por sus sueños. Bien, aunque hubiera sido ese el caso, aunque fuera ese el caso, no diríamos que es justo que por eso lo vendieran como esclavo. Lo mismo, aunque él hubiera podido tener fallas en casa de Potifar, no podríamos decir de que eso justificaba que él tuviera que estar encarcelado. Hoy por hoy le llamaríamos a todas las cosas que él pasó directamente como injusticias. Sin embargo, Dios hizo todas las cosas para ponerlo en el lugar donde él terminó siendo el segundo luego de Faraón. Sus hermanos se acercan a él para comprar pan y luego de un tiempo José se descubre a sus hermanos y tienen una especie de reconciliación en donde José los perdona y ellos van a vivir todos juntos a la tierra de Egipto, donde van a ser alimentados en un momento de mucha hambre. Sin embargo, la historia no termina ahí. La historia termina en este pasaje en donde muere su padre. Y cuando muere su padre, ¿qué dicen sus hermanos? Antes José nos perdonó porque estaba vivo nuestro padre. Básicamente lo que dijeron es, no nos hizo nada para no ofender a nuestro padre. No quiso José vengarse de nosotros porque estaba vivo Jacob. Ahora que Jacob está muerto, ¿quién nos va a defender? ¿Quién va a hacer de que José se refrene de hacernos un mal? Esto es lo que pensaron sus hermanos. Por eso es que ellos dicen, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. O sea, le dijeron, recuérdate que nuestro padre te pidió que nos perdones. Sin embargo, José llora delante de ellos. Nuevamente, o mejor dicho, lloran. Entonces ellos se enteran, vienen y se postran delante de él y le dicen, ahora somos tus siervos. Y la respuesta de José es, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y a mí esta frase me sorprende mucho. ¿Por qué me sorprende mucho? Porque José no dice, ¿acaso me voy a olvidar de lo que nuestro padre dijo? Él no dice, ¿acaso me voy a olvidar de que ustedes se arrepintieron? Él no dice ninguna de estas frases. De hecho, él hubiera podido hacer lo que querían. No se olviden de que José era el segundo de Egipto. Básicamente, lo que él dijera se iba a hacer. Si él decía, maten a todos estos hombres, los hubieran matado inmediatamente y nadie le hubiera podido decir nada a José. Pero la respuesta de José es, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esto es bien importante, porque ahora, si usted empieza a repasar la historia nuevamente que repasamos recién, se va a dar cuenta de muchas cosas. Y lo primero que quiero que usted se dé cuenta es de que, o mejor dicho, pregúntese esto, ¿quién le puso los sueños a José? Entonces, ¿no será que Dios hizo que todas las cosas sucedieran? Ahora yo me pregunto, ¿quién hizo de que a José no lo mataran, sino que lo vendieran por esclavo? ¿Quién fue el que hizo de que José terminara en la casa de Potifar, un capitán del ejército, y no en otra casa? ¿Quién hizo de que José pasara la injusticia de ser acusado incorrectamente y ser puesto en la cárcel? ¿Quién fue el que le dio la capacidad de interpretar los sueños del copero y del panadero? ¿Quién fue el que le dio a él la capacidad de tener paciencia en todo ese tiempo? Y aún más, ¿quién fue el que le dio la capacidad de interpretar los sueños de Faraón? Entonces, ahora la pregunta de José tiene sentido. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces, ahora nosotros debemos entender que el que puso en movimiento todos los sucesos fue Dios. No fueron sus hermanos que de la nada tuvieron envidia de él. No. La envidia surge porque José está soñando estos sueños. Claro, está bien, el padre le daba unas túnicas, es cierto. Pero usted tiene que observar que es Dios el que hizo todos los sucesos, el que hizo que todos los sucesos se dieran de la forma que se dieran en el momento en que se dieron y con las personas que tenían que dar. Dios fue el que hizo todo. Entonces José se pregunta, ¿puedo yo juzgar a mis hermanos siendo que el que hizo todo esto es Dios? Y es válida esa pregunta. Es válida esa pregunta. Porque imagínense si sus hermanos no lo hubieran vendido. ¿Qué hubiera pasado? Ellos hubieran muerto de hambre en Israel, porque en el tiempo de la hambruna. Porque hubiera habido hambre en Israel y hubiera habido hambre en Egipto, hubiera habido hambre en todo el mundo, ellos probablemente hubieran muerto. Entonces la pregunta de José es, ¿puedo yo juzgar lo que Dios hizo? Si yo fuera a juzgar lo que hicieron mis hermanos, ¿no me hubiera ido peor a mí si no hubiera ocurrido todo eso? Entonces él se pregunta, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces lo que él está diciendo es, yo no me puedo poner en el asiento del juez para juzgarlos a ustedes. No dice lo que ustedes hicieron estuvo bien. No dice, no, ustedes no pecaron. No dice, ustedes no hicieron nada malo. O no importa lo malo que hicieron. No dice nada de eso. Él dice que a fin de cuentas, por más de que sus hermanos pecaron, él no se podía poner en el lugar de Dios. ¿Acaso soy yo Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces ahí le dice, no teman. Entonces lo primero, justamente, que quiero que nosotros podamos pensar es que si hay algo que la soberanía de Dios nos tiene que enseñar, es que nosotros no estamos en el lugar de Dios. Y también, ¿por qué lo digo? Porque a veces sí juzgamos nosotros nuestra propia vida. Hubo cosas que pasamos, hubo sufrimientos que tuvimos, hubo injusticias que sufrimos. Claro que sí. Pero ¿cuál es nuestra posición muchas veces? ¿Por qué es que Dios me tuvo que hacer pasar por esto? ¿Por qué es que tuve que pasar por tal circunstancia? Si era para enseñarme tal cosa, ¿no me lo hubiera podido enseñar de otra forma? ¿No hubiera podido utilizar otros medios para enseñármelo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nos ponemos en el lugar de Dios y queremos juzgar lo que no estamos en condiciones de juzgar. ¿Acaso somos Dios nosotros? Si hay algo que debemos entender de la soberanía de Dios, es que nosotros no estamos en el lugar de Dios. El soberano es Él y no nosotros. Si José hubiera querido planificar su vida, ¿la hubiera podido planificar también? No. Si usted hubiera querido planificar su vida, ¿la hubiera podido planificar también? No. Aunque imagine que hubiera podido hacerlo, aunque piense, aunque se busque diferentes razones o piense diferentes cosas, oh, yo hubiera hecho esto, otro hubiera hecho aquello, otro. Si yo hubiera podido cambiar mi vida, hermanos, hay cosas que hubiera removido de mi vida, se las puedo asegurar. Cosas malas que yo digo que me hicieron, cosas malas que yo pienso que hice, o cosas o errores, que decisiones que tomé que no fueron sabias, hubiera cambiado muchas cosas. ¿Pero acaso estamos nosotros en el lugar de Dios para juzgar cómo es que Dios hizo las cosas en nuestra vida? No, hermanos. Dios es el que sabe lo que hace. Dios es el juez. Dios es el que hizo todas las cosas y todas las cosas que Él hizo han sido buenas en nuestras vidas. Nosotros no estamos en el lugar de Dios. Ahora, esto incluye, hermanos, esto incluye lo que pasan, lo que otras personas nos hacen. No quiere decir que nosotros no vamos a reconocer el pecado de los otros cuando los otros pecan contra nosotros. En muchas oportunidades nosotros debemos exhortar. Pero una cosa es exhortar cuando alguien está pecando, también cuando pecan contra nosotros, pero otra muy diferente es nosotros ponernos en la posición de juez y creer de que nosotros podemos determinar qué cosas hubieran sido mejores y qué cosas hubieran sido peores. Antes de avanzar, quiero leerle brevemente acerca de a qué se refiere la soberanía de Dios, para que no nos quede duda. Dice así, la soberanía de Dios se refiere a su gobierno absoluto e incomparable sobre todas sus criaturas y sus circunstancias. Afirmar que Dios es soberano es afirmar que Dios reina universal e invenciblemente. La soberanía de Dios implica su absoluto derecho de propiedad, autoridad y control sobre todas las cosas. ¿Acaso entonces podemos nosotros estar en el lugar de Dios? No, de ninguna forma. Dios tiene razones para hacer cosas que son incomprensibles para nosotros. Aunque no podamos entender por qué las cosas son como son, aunque nosotros no los podamos entender, ¿O por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Nosotros no somos Dios. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Las decisiones que hace son conscientes, son lógicas, mucho más lógicas de lo que nosotros podemos imaginar, aunque nosotros no las podamos comprender. Dios sabe lo que hace en nuestras situaciones difíciles. Pero no solamente que sabe lo que hace, sino que las planifica según sus propios propósitos. Y vamos a volver a esto en un momento. Así que nosotros debemos aprender que no somos Dios. Y esto nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz, nos debe dar confianza y nos debe dar paciencia también con los demás. Porque Dios aún usa todas las cosas, aún usa el pecado de tu prójimo para bendecirte a ti. Sí, hermano, aún Dios usa el pecado de tu prójimo, lo que te parece una injusticia, para bendecirte a ti, aunque tú no lo puedas comprender. El segundo punto que quiero que veamos entonces es que debemos reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. No solamente entender de que nosotros no somos Dios, sino reconocer la obra de Dios. Observe lo que dice el verso 20. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esto es bien importante y quiero explicar algunas cosas interesantes aquí. Primero, recordar esto, se preservara la vida de mucha gente. ¿Cuál era el punto? El punto que vino la hambruna, vino el hambre en toda la región, tanto de Israel como en Egipto. Vino el hambre, dejó de llover, no crecían las plantas, vino el hambre. Ahora, todo esto que Dios hizo, lo hizo para que su familia no pasara hambre, sino que pudiera estar en Egipto. Y no pasan hambre. Aún Dios protegió la vida de muchos egipcios por medio de José. O sea, Dios hizo todo esto para preservar la vida de ellos. Y José entiende esto. Entonces dice que Dios lo cambió en bien para que sucediera todo tal como sucedió. O sea, todas las cosas ocurrieron como Dios quería que ocurrieran. Dios lo hizo para que sucediera lo que sucedió. Y para que se preservara la vida de mucha gente. Ahora quiero ver algo más importante. Aquí, en el original dice, cuando ustedes pensaron hacerme mal, dice que Dios lo pensó para que sucediera así. En realidad, la forma en que está expresado en español, quizás a veces se necesita reajustar un poco más para que quede claro la idea, pero en el original, el concepto que se utiliza aquí, tanto cuando dice que ellos lo pensaron para mal, que Dios lo que está diciendo es que lo pensó para bien, hay un paralelismo. Está diciendo, sus hermanos lo pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Sus hermanos, aún más, la palabra pensar aquí puede significar pensar, inventar o especialmente planificar. Lo que sus hermanos planificaron para mal, Dios lo planificó para bien. No, realmente no dice tanto que Dios cambió lo que los hermanos planificaron, sino que Dios lo pensó desde el principio para bien. Les pongo una ilustración para que se entienda la importancia de esto. Me acuerdo cuando era joven, veía las películas de Superman y decía, wow, qué increíble, no se lo puede vencer. Y tanto de pensar, decía, ok, la kriptonita. Pero también pensaba que otra forma de vencer a Superman era que Superman no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo decía, ahí está la debilidad de Superman. Entonces pensaba un poco en esto, ¿cómo es? Dios de alguna forma está tratando de solucionar los problemas que se presentan. Entonces digo, ahí entiendo que Dios es muchísimo más grande que cualquier otra cosa que nosotros nos imaginemos, porque Dios ni siquiera necesita estar en varios lugares al mismo tiempo, aunque lo está, sino que Dios es el que hace todas las cosas. No reacciona como reaccionaría Superman o un superhéroe o algo por el estilo. No es que ve un problema, surge un problema y entonces va el superhéroe a solucionar el problema. Dios no soluciona problemas nunca. Dios es el que planifica todas las cosas. ¿Notan la diferencia? Dios no soluciona tu problema. Dios planificó tu problema con su solución incluida. Porque sabe lo que hace. Dios planifica. Ellos planificaron para mal. Dios planificó para bien. Es una estructura acá, digamos, vamos a decir, paralela. Ellos planificaron para mal, Dios planificó para bien. Lo que ellos en su mente maquinaron y pensaron, vamos a venderlo porque de esta forma vamos a decirle a nuestro padre, o va a pasar esto y va a pasar lo otro. Lo que ellos pensaron y maquinaron en sus mentes y luego fueron y ejecutaron, Dios lo pensó, lo planificó en su mente, lo diagramó, lo organizó todo en su mente con un propósito diferente. Y justamente la idea aquí es que Él lo planifica con un propósito. Y el propósito implicaba que todas las cosas sucedieron tal como sucedieran para salvar la vida de mucha gente, incluyendo la de su familia. Dios lo planificó. Dios planifica todas las cosas. Entonces, mi punto es que cada uno de nosotros, de la misma forma que José pudo observar en su vida todo lo que él pasó y reconoció y entendió que Dios es el que lo había hecho y lo había hecho intencionalmente con propósito bueno, entonces nosotros debemos observar nuestra vida y reconocer que todo lo que hemos pasado lo hemos pasado con un propósito de Dios que es bueno. Debemos reconocerlo. José observó y dijo, Dios lo planificó con un objetivo. El objetivo era preservar la vida de muchas personas. Tú observa tu vida y empieza a meditar. ¿Por qué Dios hizo cada una de las cosas que hizo? No te apresures a preguntarle. Gloria a Dios si necesitas preguntarle. Yo no tengo problema, o sea, algunos dicen, no debemos preguntarle a Dios por qué, debemos preguntarle a Dios para qué. Yo no sé si esa distinción es tan clara así. Yo no veo problema con que nosotros vayamos a Dios y le preguntemos. Pero de algo estoy seguro, que nosotros podemos observar nuestras vidas y reconocer que las cosas que nos pasaron fueron para bien. Tenemos la capacidad, aún antes de ir a preguntarle. Simplemente nosotros podemos observar. Observar. Y si vamos a preguntarle, vamos a preguntarle con un corazón abierto a escuchar una respuesta. Ese es el punto. Más allá de cómo formulemos nuestra pregunta, el punto es que nosotros vamos a preguntarle a Dios con un corazón receptivo a escuchar su respuesta. Pero a veces solamente basta con observar. Dios te hizo pasar las cosas que pasaste, al menos para hacerte crecer. Al menos para fortalecer tu carácter. Al menos para santificarte, al menos para darte paciencia, al menos para hacerte un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Como mínimo, Dios planificó las cosas que pasaron en tu vida para tu crecimiento, como mínimo. Nosotros debemos reconocer y debemos observar nuestras vidas y darnos cuenta que Dios tenía propósitos con nosotros. Y estar conforme con eso, y estar agradecidos con eso, con eso que Dios hizo. De esa forma ya vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de andar buscando, argumentos para excusarnos por las cosas que hoy no podemos hacer bien. No, todo lo que nosotros hemos pasado ha sido para bien, y eso a nosotros nos tiene que fortalecer y hacer crecer más en los caminos del Señor. José observó que las bendiciones que habían recibido venían de Dios. No podemos culpar a Dios por las situaciones difíciles que pasamos. Claro, va a haber situaciones difíciles. Y claro, Dios las planificó. Pero más que culpar a Dios, debemos reconocer las bendiciones que han surgido de esas circunstancias difíciles que pasamos. Ahora, si nosotros reconocemos las razones por las que Dios hizo las cosas, ¿le damos gracias a Dios entonces por eso? aprendimos paciencia, aprendimos a fortalecernos, a santificarnos. Bueno, eso es lo que nosotros debemos hacer, aprender a fortalecernos por medio de todas esas cosas que Dios hizo. Aunque no podamos comprender el propósito, si lo podemos comprender, mejor. Y si no lo podemos comprender, mínimamente damos gracias al Señor por lo que Dios ha hecho. El tercer punto, tenemos que obrar siguiendo el ejemplo de Dios. Observe el verso 21, dice: ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Fíjese, observe esto. Dios, ¿por qué hizo que pasaran todas las cosas que pasaron? Lo hizo para preservar la vida, dándoles alimento. Entonces, José, cuando entiende que Dios hizo todas las cosas para preservar la vida de su familia, lo que hace José es comprometerse a hacer lo mismo. Observe, dice, que les dice: no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y les consoló y les habló cariñosamente. O sea, si Dios hizo todo esto para que a ustedes no les falten alimento, ¿yo qué voy a hacer? Dice José. ¿Acaso les voy a quitar el alimento? Aquello que era el objetivo de Dios, proveerles alimento, ¿yo se los voy a quitar? No. Si Dios hizo todo eso para que ustedes tengan alimento, lo que yo voy a hacer es darles el alimento. ¿Amén? Mi punto es este: si Dios está haciendo algo hacia un lado, hacia una dirección, hacia un camino, ¿cómo nosotros vamos a hacer algo diferente? ¿No debemos más bien hacer lo mismo que lo que Dios está haciendo? Si Dios tiene misericordia con tu prójimo, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? O mejor dicho, si Dios tiene misericordia con nosotros, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Si Dios trabaja con un objetivo, ¿no deberíamos nosotros trabajar con el mismo objetivo? No es que haga una gran diferencia. Si nosotros no hacemos lo que Dios hace, Dios se va a ocupar de hacer las cosas de la misma forma. Pero para nuestro bien, a nosotros nos conviene hacer lo mismo que Dios está haciendo. Obviamente, no me refiero a cosas que están solamente dentro del rango de lo que Dios puede hacer. Estoy hablando de aquellas cosas que están dentro de nuestras capacidades humanas. Pero si la intención de Dios es bendecir a nuestro prójimo, ¿no deberíamos nosotros también bendecir a nuestro prójimo? Si la intención de Dios es que vayamos por un camino, ¿no deberíamos nosotros más bien ir por ese camino? Si nosotros vemos que Dios está obrando por medio de todas las cosas de tal forma de que todo se acomode en una dirección, ¿no deberíamos ir nosotros también por la misma dirección? Entonces, mi punto es que lo tercero que nosotros debemos aprender acerca de la soberanía de Dios es a obrar en la misma dirección que Dios está obrando. Y trabajar en la misma dirección. ¿De forma de qué? De estar haciendo la obra de Dios. Eso es hacer la obra de Dios. Es hacer lo que Dios hace. Es hacer lo que Dios espera de nosotros. Es continuar lo que observamos que Dios está haciendo. Nuestra posición como cristianos debe ser hacer lo que Dios hace. Ver a nuestro Padre e imitarlo. Ver a nuestro Padre en su paciencia, en su amor, en su generosidad, en su actitud, y hacer lo mismo. Por algo Dios hace todas las cosas como las hace. Ese debe ser nuestro camino, hacer las cosas que Dios está haciendo. Si Dios usa todas estas cosas en nuestras vidas para santificarnos a nosotros, ¿no deberíamos entonces nosotros más bien santificarnos también? ¿O vamos a esperar simplemente que Dios nos santifique a la fuerza, como se diría, ¿no? Si Dios nos está santificando, entonces nosotros debemos trabajar en nuestra santificación. Si Dios nos está fortaleciendo en paciencia, ¿por qué agotamos nuestra paciencia nosotros mismos y simplemente le ponemos un límite? Más bien trabajemos en nosotros mismos para fortalecernos también en la misma paciencia. Si Dios está trabajando en nosotros, mejor dicho, si Dios está trabajando en la generosidad para con otros, ¿no deberíamos nosotros también entonces afirmarnos en la generosidad también para con otros? Sí, nuestro rol como cristianos es reconocer que no estamos en el lugar de Dios, reconocer que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, reconocer su obra de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestro prójimo y seguir su ejemplo. Eso es nuestro rol como cristianos, seguir el ejemplo de Dios, obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuarto punto, observe entonces, versos 24 al 25. Dice que José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. ¿Qué está pasando aquí? José es tan consciente de la obra de Dios que aquí está recordando lo que Dios le prometió a Abraham, que era su bisabuelo. Observe un momentito en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, observe lo que dice. Verso 13, Génesis 15, verso 13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. José en Egipto, él sabe lo que Dios le prometió a Abraham, y lo que Dios le prometió a Abraham incluye de que su descendencia, ellos iban a ir en Egipto y que iban a estar 400 años ahí, pero luego de eso iban a salir de Egipto para ir a tierra de Canaán, la tierra prometida. José sabe eso y José entiende que Dios no solamente le hizo pasar todo lo que pasó en su vida con el objetivo de salvar a mucha gente, sino que Dios lo había planificado desde los tiempos de su bisabuelo Abraham y se lo había prometido. Por lo tanto, él en Egipto sabe que se está cumpliendo el plan de Dios que Dios había prometido muchas décadas antes. Él sabe que van a tener que estar ahí por 400 años. Pero si José observa hacia el pasado, ve la promesa de Dios a su abuelo y entiende que todo lo que ocurrió, ocurrió de acuerdo al plan de Dios, lo que él planificó, todo sucedió como él planificó, él puede observar hacia adelante y observar qué. Que va a suceder todo lo que Dios ya planificó, de la misma forma que ya pasó. ¿Cuál es nuestra mayor seguridad hacia el futuro, hermanos? ¿Cuál es nuestra mayor seguridad? No me refiero a qué es lo que va a pasar, lo que digo, ¿qué es lo que nos asegura a nosotros de una forma irrevocable que todo lo que va a venir en el futuro está de acuerdo al plan de Dios? ¿Qué? Le estoy preguntando, ¿qué es lo que nos asegura a nosotros eso? Que nosotros miramos para atrás y decimos, todo se cumplió conforme al plan de Dios. Todo, absolutamente todo se cumplió conforme al plan de Dios. Entonces lo que resta, ¿puede desviarse de su plan? No, porque la seguridad es tan grande. Dios se lo prometió a Abraham. que iba a suceder así. Entonces ahora cuando usted piense a Moisés ahí delante de Egipto, ¿no? Y diciendo, ¿no? Deja salir a mi pueblo, ¿no? Y se convierte el río en sangre. O cuando ven que se abre el mar y que ellos cruzan, o mueren los primogénitos y todo eso. Usted lo que tiene que pensar es que los hermanos de José vendieron a José para que Dios pudiera mostrar su poder delante de todo Egipto y delante de todo el mundo. Amén. Lo que Dios está haciendo con tu vida, aún las situaciones difíciles, Dios no la está haciendo solamente con la intención de bendecirte. No, hermano. Lo está haciendo con la intención de mostrar al mundo el poder de Dios y cómo Dios rescata a su pueblo con mano poderosa siempre. Tu vida, tu circunstancia, tu dolor, tu angustia están mostrando y van a mostrar el gran poder de Dios y su capacidad de planificar y hacer que todas las cosas se cumplan conforme a su propósito. Quiere decir que nosotros como cristianos observamos nuestras vidas, observamos el futuro y sabemos que Dios va a completar su obra en nosotros. Que Dios va a completar su obra. Entonces, ¿cómo nos vamos a preocupar por la circunstancia de hoy? Claro que hay veces que nos vamos a poner nerviosos, ansiosos. Yo soy el primero que me pongo ansioso por las cosas. Claro, claro, hermano. Claro que vamos a tener dificultades. Claro, hermano, que vamos a tener dolor. Claro, hermano, yo, por supuesto. Nada quita a veces las circunstancias difíciles, nuestra tristeza, las lágrimas que se nos caen, los dolores. No se quita todo eso. Pero en medio de esos dolores, recuerda que Dios no solamente tiene todo en control. Dios es el que planifica todas las cosas con su propósito y que va a mostrar su poder tarde o temprano. Nuestro rol es confiar en lo que Dios está haciendo. Seguir confiando en Él una y otra vez hasta el final. Dice en Filipenses 1, del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios, que siempre me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está perfeccionando la obra en nosotros. Amén. Por lo tanto, debemos confiar. Cuatro efectos que la soberanía de Dios tiene que tener en nuestras vidas. Lo primero es reconocer que nosotros no somos Dios. Lo segundo es reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Lo tercero es continuar su obra, hacer lo que Dios está haciendo. Y lo cuarto es seguir confiando en todo lo que Dios va a seguir haciendo y que Dios va a cumplir todo lo que dijo. Amén. En el Salmo que leímos cuando comenzó el servicio, Salmo 135, si me permiten buscarlo un momento más, dice en el verso 5 y 6, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere, lo hace. Job 23, observe esto. Verso 13, dice así: pero Él es único. ¿Quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hace callar en las tinieblas, ni en la densa oscuridad que me cubre. verso 12, un momentito antes, dice: del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Nosotros debemos mantenernos en justamente lo que Dios está haciendo una y otra vez. Y aún cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, no se olvide lo que dice. Fíjese, Mateo 6, verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. De la misma forma que en el cielo se hace todo lo que mandes, aquí en la tierra que se haga también todo lo que tú mandes. Nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Dios sabe lo que hace, y si hay algo que nosotros debemos hacer, es hacer su voluntad. Amén. Nosotros no estamos en el lugar de Dios. Dios es Dios. Dios está sentado en el trono. Dios es el que reina. Reconocemos la obra que Dios hace. Seguimos su ejemplo y también confiamos en que Dios va a seguir haciendo lo que falta. Nosotros debemos vivir para que la voluntad de Dios sea hecha. Amén. Amén.
Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte que todas nuestras prédicas están en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cícero. Para cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.